Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella.
Somos Geraldine y Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Y estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a Vivir lo que es.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Vivir lo que es. Se acerca el final de temporada y hoy día tenemos el honor de tener a esta cabra bacana, la Caro Melcher, tan más conocida en TikTok, en Instagram, por su contenido tan... Ayer me reía mucho, debo decir, me reía mucho con el reel que subiste, muy real, pero... muy conocida, como decía, en redes sociales por este contenido al hueso, de hablar las cosas respecto a por qué en la salud no se está tratando las cosas como se debería, la violencia que existe también dentro de ciertas consultas médicas o de salud. Y esta cabra no tiene pelos en la lengua, así que le gusta ir al hueso en ese sentido y entablar estas conversaciones que a veces son hasta controversiales. Así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo partimos el día hoy? ¿Cómo están para la grabación de hoy, Gerald y Caro? Bienvenidas las dos.
Oli, ¿cómo están? Súper bien por acá. Y la Yera, yo la veo tomando un tecito.
Sí, cafecito, ¿no? Café a esta hora. Con un té no es suficiente. Oye, quedé metida con el reel que subiste ayer. Voy a tener que meterme más rato a Instagram a cachar de qué se trató. Porque tus reels siempre me dejan como encendida con las polémicas.
No, ya me estoy alejando un poquito de las polémicas, salud mental. Pero ahora no me faltan porque me da rabia todo.
Sí. Bueno, para quienes vayan a escuchar el capítulo de hoy día, para que sepan de qué reel hablamos, es el que subió el 21 de septiembre, para que vayan a verlo. Para que lo ven. Es un poco irreproducible aquí en este espacio. No, mentira.
No, son mentira. Audios de TikTok.
Exacto, son audios de TikTok. No, pero es muy chistoso y me dio mucha risa, pero estamos ahí, somos parte del mismo team. Bien, chiquillas, como les decía entonces, estábamos por terminar esta tercera temporada ya de este año 2023. Y claro, pensamos en ti no solo para que conversáramos hoy día este tremendo tema, porque tú lo hablas bastante en tus espacios también, sino porque te uniste hace poco a la clínica también. Fuiste parte del equipo y ya el equipo ha venido también completo a conversar con nosotras. Así que obviamente este cupo está para ti reservado con anticipación. Así que, ¿cómo estamos? ¿Estás nerviosa y participado de podcast antes?
No, estoy debutando en podcast.
Ah, muy
y
bien.
Estoy súper tranquila, pues estoy con ustedes, chiquillas, un espacio sumamente seguro.
Ya, estás en tu era de debutar, entonces, me parece perfecto.
Sí.
Porque aparte, bueno, nutricionista y feminista y todo, pero Swiftie, hay que decirlo. Así okay. Que, Gerald, ¿cuándo te unís? Pues como que ya faltas tú.
Oye, no, y la Caro autora. Nutricionista, Swiftie, autora, casi podcaster ahora.
Es la combi completa, la Caro.
Enseñando todas las casillas.
Gracias, gracias. Lo único que me falta es ir a ver a Taylor, pero algún día. En su próxima gira en 10 años más. Ahí voy a estar.
Se logra, sí, se logra.
Voy a tener que ir a Estados Unidos, ¿no? Uno va a quedar de otra.
Voy a tener que pedir canje. Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Te cacho ahí.
El capítulo de hoy es un tema igual no tan conversado, diría yo, como que cuando la Feña me mencionó que podíamos hablar de esto contigo, Caro, igual como que fue interesante porque en el fondo queremos hablar un poquito como de la deuda que tiene la ciencia con la nutrición respecto a la salud mental. Y en general yo diría que no solo con la nutrición, sino que con la medicina y con otras áreas de la salud en general. La ciencia se encarga harto de reproducir estudios y evidencia científica que en el fondo siempre respalde o confirme hipótesis con respecto a cómo regular parámetros de salud de cierta naturaleza, pero muy pocas veces se encarga como de incluir dentro de ese universo cómo esos cambios de hábito, por ejemplo, o esas recomendaciones afectan la salud mental. Y tú, Caro, siempre abogas porque la salud mental sea una parte primordial de cualquier cambio de estilo de vida o de cualquier búsqueda por mejorar la salud. Siempre tú mencionas, a pesar de que eres nutri, no eres necesariamente como profesional de salud mental, siempre mencionas que en el fondo, en tu experiencia, es una arista primordial para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, dentro de eso estamos on fire porque creo que le va a servir a mucha gente el escuchar el contenido de hoy. Entonces, en general, Caro, ¿cuál dirías tú que es el enfoque que promueve como la academia tradicional en materias de nutrición? ¿Cuál es el enfoque que se promueve en nutrición en general?
Ya, desde el primer año de carrera, como que siempre en los ramos que son propios de la carrera como tal, tratan de decirnos en términos generales que es buscar el bienestar de las personas a través de sus hábitos alimenticios, siempre teniendo en consideración los antecedentes de cada quien. El problema radica es que este objetivo muchas veces se va entorpeciendo por el gran sesgo de peso que hay dentro de la carrera y de los mismos profesionales de nutricionistas, que finalmente terminan siendo los docentes de la carrera, por una cosa obvia, como en todas las carreras, finalmente. Y esto hace que, finalmente, valga la redundancia, el objetivo principal en una atención nutricional sea la modificación del tamaño corporal de las personas en lugar de velar por la salud en toda la complementariedad de la palabra, que según la OMS es, y voy a citar textual porque me lo anoté, que es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es muy importante saber. Ahora, sí, volviendo un poquito a lo anterior, es que muchas y muchos nutricionistas, obviamente, nos replanteamos sobre el impacto negativo en la salud de las personas si en las consultas se pone demasiado énfasis en el peso, en el IMC, en cuántas calorías consume la persona, prohibición de alimentos, también en endiosamiento de otros cuando hablamos muchas veces sobre alimentos funcionales, alentar la realización también de actividad física como medio para bajar de peso, etcétera. La verdad es que es algo súper complejo, como yo les digo. En un principio, en los primeros años de la carrera de nutrición, como que aboga mucho esto, de los antecedentes biopsicosociales, de la salud, bla, 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 pero en un momento hay como un punto de inflexión en que esto cambia. Y básicamente todo se enfoca o en el peso o en la composición corporal de las personas. Y eso ya sería demasiado hablar, sería como, oh, toma en consideración la composición corporal de las personas, no solamente el peso. Eso es como a grandes rasgos, chiquillas.
Y es heavy porque en mi experiencia, conversando con Nutris, igual como que cuando llegamos a este punto nos damos cuenta de que al final ese, como, ¿cuál es la palabra? Como esa fijación con el peso, la respalda la academia detrás del argumento de que una población con un peso, entre comillas, normal es una población sana. ¿Cachai? Como que trabajamos con el peso porque en el fondo cuando disminuyamos los índices de obesidad, entre comillas, o de sobrepeso, vamos a hacer que la población innatamente esté saludable y en el fondo como que descansan un poco en ese argumento, cuando igual es bastante reduccionista porque lo hablamos siempre en el podcast y en la clínica y en todos lados, de que en realidad el modificar el peso no necesariamente garantiza una población saludable. Menos aún si no se considera la salud mental de la persona en el proceso en el que se sometió, al que se sometió para perder peso. Muchas veces el resultado de eso puede ser incluso una persona menos saludable que al inicio, porque quizás las repercusiones que se generaron producto de ese proceso de baja de peso trajeron más problemas que beneficios. Entonces, igual es loco pensarlo como desde ese lugar.
En el fondo como que se justifica el medio, cualquier medio para bajar de peso, porque finalmente siempre está no solamente a nivel médico, sino que a nivel social, el felicitar a una persona porque bajó de peso, como que si esto fuese un valor adquirido, como que si esto fuese lo mejor del mundo, ¿verdad? Y la gente poco se cuestiona los medios que utilizaron las personas para llegar a esa corporalidad. Y es muy fuerte porque yo creo que ustedes lo han hablado muchas veces, o sea, puede ser algo más básico como que esta persona cambió los hábitos y que finalmente el cuerpo de la persona tomó el tamaño natural que debía tomar por cambios de hábitos, pero por otro lado, ¿qué pasa si esta persona estuvo cursando con depresión? Si estuvo en la cama, no quería comer, no quería levantarse, o si esta persona estuvo consumiendo ciertos medicamentos, o estuvo en tratamientos por algunas enfermedades más graves, o simplemente, no, no simplemente, o algún trastorno mental como los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, algo muy complejo, muy, muy complejo. Y otra cosita, también que se critica mucho dentro de las consultas nutricionales, es el hecho también de felicitar a las personas por bajar de peso, colocar metas en cuanto a composición corporal, qué sé yo. Y eso hace que también mucha gente, muchos consultantes, muchos pacientes incluso le puedan mentir a los mismos profesionales nutricionales o de salud, porque les da miedo que los reten. Entonces, como bajaste de peso, súper bien, felicitaciones. Y da lo mismo los medios que utilicé. Total, la Nutri me felicito.
Oye, cacha que el otro día hablaba con una paciente que yo le estaba sugiriendo que fuera a nutricionista para apoyar el proceso que llevamos juntas. Y me dijo, hoy no he podido pedir todavía hora y todo, pero ya me estoy preparando para ir. ¿Cachai? Y yo a la nutricionista que le estoy derivando no es peso centrista, es todo este enfoque que ya quienes nos conocen ya saben que trabajamos de alimentación intuitiva y todo, y no dietas y todo. Y ella está este approach como de la población. Prepararse, bajar unos kilitos, empezar a mejorar cosas, como antes de llegar a la Nutri o al profesional de la salud X, pero en general con ustedes, claro, como que pasa mucho, para empezar ya a que, como tener la posibilidad de que me vayan a felicitar, ¿cachai? Como que ya me digan, bye bacán, está perfecto, qué bueno que ya hay perdido peso, qué sé yo, ¿no? Cuando en realidad ustedes no están para eso, pero socialmente se escucha mucho esa cuestión, como que se ha normalizado un montón. Y lo otro que iba a añadir en base a lo que estábamos hablando es que también con esta misma paciente hablábamos que este enfoque de salud, que es distinto al tradicional desde el cual trabajamos nosotras, no se trata de que es una transacción como de para lograr una cosa tengo que transgredir otra. Acá es win-win, o sea, para lograr realmente estar saludable en todos los parámetros que tú busques, no es que tengo que transgredir una cosa para alcanzar la otra, tengo que alcanzar ambas. Tienen que cohabitar, tienen que coexistir ese bienestar y no que porque tengo que tener, no sé, mejor salud física, tengo que arruinar mi salud mental o viceversa, ¿no? Como que hay una
Exacto.
especie de alcanzar, tener grandes ambiciones, de alcanzar ambas cosas, ¿por qué no?
Así es. Y también como busca la gente cuando va a consultas nutricionales, o no es que busque necesariamente, está acostumbrada a que pase esto, de que los feliciten, pero también está el temor de que los reten, lo digo entre comillas, como que si cualquier profesional de la salud tuviese la autoridad de hacer esto con la gente. Y no solamente, y se ven distintas profesiones esto, pero muy ligado al ámbito de la salud, de retar a las personas, como que si uno fuese la autoridad máxima. ¿Y la autoridad máxima de qué? De nada, si uno, la verdad, que está ahí para apoyar el proceso de la persona. Y tiene que ser, de cierta forma, una contención también para esa persona. Muchas veces puedo llevar incluso dos, tres, cuatro sesiones con la gente que atiendo y saben mi enfoque, vamos súper bien, pero siempre está como esa frase, ay, Caro, me vas a retar, no me porté tan bien. Y yo le digo, ¿por qué? A ver, cuéntame. Siempre hago esa pregunta y me empiezan a contar por qué según ellos no se portaron tan bien. Entonces ahí como que yo les doy vuelta a la situación. Ya, pero esto no es portarse mal, esto es bla, 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 bla. Y como que claro, ahí hay un respiro, pero la gente no está acostumbrada a eso, es muy fuerte la verdad.
Sí, y heavy, lo hemos hablado en el podcast otras veces, de esa infantilización, sobre todo hacia las mujeres, de tener que ir a una consulta profesional para que te digan qué hacer y para que te reten si no lo haces. Y bueno, nos estamos yendo un poquito del tema, pero para redondearlo, es heavy porque en el fondo, cuando uno empieza a trabajar también empoderando a los consultantes, te das cuenta de cómo ellos también se sienten mucho más protagonistas de su proceso. Cuando ya empiezan a entender que, oye, yo no voy para que me reten, sino que voy para que trabajemos en conjunto, porque lo que yo siento y lo que yo necesito es igual de importante que tu expertise como profesional. Es heavy como poder facilitarle ese enfoque a una persona que toda la vida se sintió infantil en una consulta médica o nutricional y que ahora se siente protagonista de esa consulta. ¿Cachai? Por eso nos encanta tanto, yo creo que hablo por las tres, nos encanta tanto el enfoque de salud en todas las tallas, porque se preocupa mucho de ese aspecto también, de que sea singular, de que sea una consulta individual, no donde la persona llega súper pasivamente a un experto, entre comillas, que le diga qué hacer. Entonces siento que hace una gran diferencia. Y no sé si en el caso de ustedes les pasa, pero igual cuando las personas llegan todavía muy influenciadas por la cultura de dieta, también llegan como un poco a preguntarle al profesional, sobre todo a las nutris, como, oye, escuché que, voy a dar conceptos random, que el ayuno intermitente tiene evidencia científica para no sé qué cosa, que este, como que este approach de no sé cuántos carbohidratos sirve para esta otra cosa, y hay miles de estudios que se los escuché a no sé quién, o los vi no sé dónde, así es que tengo que yo hacer eso para poder regular mi resistencia a la insulina o para poder regular no sé qué cosa y qué sé yo. Y te quería preguntar, Caro, como, ¿cuál es la visión que tú tienes de eso? Porque efectivamente yo, a mi parecer, yo creo que podemos encontrar estudios que confirmen todo tipo de teorías en el mundo científico, ¿cachai? Como literal podía encontrar un estudio para avalar cualquier hipótesis, dependiendo de cómo se haga del estudio, dependiendo como de qué profesional, de qué enfoque tenga el estudio. Entonces, en ese sentido, como, ¿qué es lo que has visto tú?
Bueno, la verdad es que es una realidad súper compleja, ya que depende siempre del objetivo del estudio, lo que se quiere plantear, el sesgo de peso, nuevamente, ¿verdad? ¿Quiénes financian estos estudios? El seguimiento realizado, el tipo y tamaño de la muestra, el contexto, etcétera. O sea, son muchísimas variables que tenemos que tomar en consideración. De hecho, un ejemplo muy común es el financiamiento de empresas productoras, por ejemplo, de carne, huevos, lácteos, etcétera, que nos hablan de las implicancias y complicaciones en la salud de las personas si es que dejásemos de consumir estos alimentos. Cuando sabemos que está súper estudiado que no es así. Una persona vegana, vegetariana, omnívora puede gozar de una buena o mala salud por múltiples factores y no por algo específico. Y eso es el problema también de los estudios científicos, que la mayoría de veces se centran en comprobar algo específico, dejando de lado distintos parámetros de la salud, y no solamente físicos, sino que mentales. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, ya a los estudios científicos que nos hablan de diversas enfermedades, condiciones o síndromes, pasa algo muy similar. La mayoría de los estudios se enfocan netamente, como yo les digo, en problemáticas específicas, dejando de lado los daños colaterales que se pueda tener en cuanto a la salud mental de las personas. Otro ejemplo muy común justamente es el que daba Gerald, que es el tema de la resistencia a la insulina, que para empezar no es una enfermedad ligada al peso, como la mayoría de la gente piensa, o incluso muchos profesionales de la salud dicen, sino que es un síndrome hormonal. Cualquier persona puede tener resistencia a la insulina. Es muy importante aclarar esto. Bueno, la mayoría de estudios tiene como objetivo principal la modificación del tamaño corporal de las personas y revertir la resistencia a la insulina de métodos como dietas muy restrictivas, prohibición de algunos alimentos, con restricción en el consumo de carbohidratos, selección alimentaria, ayuno intermitente, que hay un montón de estudios que no hablan de los beneficios, entre comillas, del ayuno intermitente. Y efectivamente, es muy probable que una persona pueda revertir este síndrome a punta de hipoglucemia. Pero el problema radica en lo que pasará después. Y aquí es donde surgen como muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿esta dieta será sustentable durante el tiempo? ¿Una persona generó o la persona generó algún problema alimenticio? ¿Hubo repercusiones en cuanto a la salud mental de ella? ¿Hubo disminución en el consumo de ciertos nutrientes? ¿Por ende disminuyó la absorción de estos? ¿La persona volvió a generar en algún momento resistencia a la insulina? Y así podría estar cuestionándome distintos puntos un largo rato, porque como yo les decía, siempre como que la mayoría de estudios se enfocan en un punto específico y no ven como el macro de las personas. Siento que los estudios científicos, lamentablemente ligados a la nutrición, nos deben mucho. Sobre todo tomando en consideración los componentes biopsicosociales de cada quien, que igual lo mencionamos delante, que en el fondo con esa palabra biopsicosocial se resume todo.
Oye, quería hacer una salvedad, como para quienes nos escuchan, claro, estamos preguntando por qué dicen los estudios en el enfoque tradicional de nutrición y medicina, pero también en el enfoque que trabajamos nosotras, también existen estudios y cada vez más, afortunadamente, porque hay gente que cuando escucha alimentación intuitiva, de salud en todas las tallas, dice, pero esta cuestión la inventaron ellas, como dónde está el sustento empírico, digamos, ¿no? Y lo hay. Lo hay, lo tenemos, ya lo hemos leído. Y también tiene este componente que dice la Caro, que ya también se está enfocando no en lo específico, sino más bien en mirar la salud desde un concepto más amplio, no solo física, sino también salud mental y social también, ¿no? Hasta política, cultural, como etcétera, como que se están mirando un montón de factores, pero existen, como quería dejarlo claro, porque a lo mejor quienes nos escuchan entienden que solo hay estudios como desde esta área más tradicional, y sí los hay, y hay en mayoría, y ese es el problema, ¿no? Como que las hay en gran cantidad, pero en el enfoque es del que trabajamos nosotros, de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva, hay, y hay muchos, y afortunadamente está creciendo, así que por favor vayan a buscar esos en específico, esa es la invitación también que queremos hacer en el capítulo de hoy día. Vayan a buscar esos y no con los respecto a los que ya existen y en vastas cantidades, pero que siguen repitiendo con el mismo discurso y no se obtiene ningún resultado diferente, ¿no?
De hecho, es un punto muy importante que dices, Fer, porque resulta que siempre en las primeras sesiones, cuando yo le digo a mi consultante, a mi paciente, que vamos a trabajar con un enfoque de alimentación intuitiva, tengo que explicarle, y esto es algo súper personal, yo siempre les digo, pucha, personalmente no me gusta mucho el nombre de alimentación intuitiva, porque soy mañosa, básicamente, porque siento como que suena muy hipiento, como que si no tuviese sustento científico, pero la verdad es que lo tiene, y tiene muchísimos. Y esto es algo que se viene estudiando de la década de los 90. La verdad es que, claro, pues, en la formación que uno tiene profesional, y yo no me titulé hace tantos años atrás, nunca lo había escuchado, finalmente. Y después ya empecé a andar, porque obviamente muy ligado también, o muy de la mano con el feminismo, el cuestionarme cosas propias de la carrera, donde empecé a averiguar sobre esto, y claro, y ahí sale como un gran mundo de que hay certificaciones, cursos, diplomados, por ejemplo, también hay magíster, que me encantaría algún día hacer un magíster sobre, yo digo, tengo dos sueños en la vida, conocer el Caribe y hacer un doctorado, pero ya, según yo, a los 40, en 10 años más voy a hacer un doctorado, esa es mi meta de vida. Pero claro, sí. Hay mucha información y cada vez somos más los profesionales y las profesionales. Yo me atrevería a decir que mayoritariamente somos las profesionales que trabajamos bajo este enfoque, que viene muy de la manito también con lo que es el enfoque AES o EIS, como cada quien lo quiera pronunciar.
Sí, oye, y qué importante lo que dicen las dos, porque siento que hoy en día está súper manoseado el concepto de, ay, es que como hay un estudio, un paper que dice eso, entonces esa es la verdad absoluta y yo me caso con esta información y tengo que seguir este protocolo y se me va a solucionar la vida. Sin embargo, como la Caro decía hace un rato, los estudios dependen de tantas cosas. A veces tú te ponías a leer un estudio de algo que, no sé, a mí me ha pasado con pacientes que me dicen, leí tal estudio y yo lo busco. Y es como un estudio que hizo un seguimiento de 2 semanas a 8 sujetos, ¿cachai? Entonces, como esto no es representativo de la vida real. Y generalmente son hombres. O, por ejemplo, los típicos estudios bajo los que se respaldan ciertos profesionales para decir que el azúcar es adictiva, que ni siquiera son en humanos. Entonces, es tan importante que las personas, cuando escuchen el concepto de evidencia científica, el concepto lo leí en un paper, que también lo sometan a tela de juicio y a su propio criterio antes de llegar y asumir que es la verdad absoluta. Incluso con lo que dice la Feña con el enfoque nuestro. Afortunadamente, el enfoque nuestro, los estudios que tiene, siempre se me olvida el nombre, creo que es longitudinal, son estudios que siguen a los sujetos durante años. Y esa es la gran ventaja que nosotras tenemos en cuanto a la evidencia científica de este enfoque. Y también hay mucho metaanálisis, hay mucha comparación de cambio de hábitos entre un estudio y otro que finalmente siempre terminan apuntando hacia que el mindfulness o la alimentación intuitiva tiene mejores resultados que otros enfoques. Entonces, afortunadamente, nuestro enfoque tiene mucho más ese tipo de estudios que es más de largo plazo, que es más como exhaustivo, pero hay muchos otros de la medicina y de la nutrición tradicional que no son así, que tienen muestras súper pequeñas, que tienen metodologías con un montón de fallas o que a veces son demasiado cortos y como la Caro decía, y eso es lo que quiero que hablemos ahora también, no miden salud mental y la salud mental es un elemento fundamental para adherir a cualquier cambio de estilo de vida, a cualquier protocolo farmacológico incluso, yo no puedo dejar de lado la salud mental para decir si es que un protocolo o una estrategia funciona o no. Entonces, en tu experiencia, Caro, ¿Qué es lo que pasa con la salud mental generalmente cuando se trata como de estos estudios o de esta evidencia, entre comillas?
Bueno, como lo hemos conversado, es más que importante. Y no solo tomar en consideración nuestra salud mental para nuestra salud mental, sino que para la salud en general. O sea, hemos visto también cómo la disminución o cuando nuestro sistema inmune no se encuentra a tope, también tiene un factor mental muy fuerte acá por toda la cascada hormonal, liberación de cortisol, citoquinas, etcétera, etcétera. Acá la idea es partir por la base que nuestro cuerpo es el medio para lograr literalmente todo. Y que gracias a nuestro cuerpo es que podemos estar, de hecho, hablando en este podcast. Yo siempre le digo a la gente que atiendo, o sea, el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, no es algo que ande flotando por ahí, es un órgano de nuestro cuerpo y como tal merece el mismo respeto y la misma importancia que cualquier otro órgano, que nuestros riñones, el hígado, el corazón, todo. Y eso es algo que a la mayoría de gente, me voy a incluir, incluso se nos olvida. ¿Por qué? Porque resulta que también nosotras somos de una generación, ya me atrevería a decir que las tres somos millennials, no sé ustedes, chiquillas, quizás sea generación Z, no sé, yo soy como la más viejita, pero recién nosotros no venimos a cuestionar y a tomarle el peso a lo que es la salud mental, ¿verdad? Y finalmente, esto nos lleva el hecho de interiorizar que tenemos un cuerpo funcional y que debemos cuidarlo integralmente, es el punto de partida para la recuperación de nuestra salud en general. Entonces, ese es el tema. Es la salud verlo como la complementariedad, un todo. Y, pucha, es algo tan básico cuando una muchas veces dice, ay, no sé por qué me tirita el ojo. O sea, estamos somatizando de una manera increíble. De hecho, anoche yo le mandaba fotos a mi mamá, a mi hermana, el grupo que tenemos en WhatsApp, las tres, de que se me habían como engarrotado los dedos de los pies. Así como que, ah, y siempre dan esas cosas como en la noche, ¿cachai? Y ahí como yo les decía, ay, pero no sé por qué no me duele, jaja, y me sacaba fotos, así como si fuese algo divertido, pero en el fondo es claro, somatización finalmente de todos los problemas que tiene.
Oye, y me recuerda harto a la frase que siempre decimos en la clínica y en el podcast con la Feña, que es que sin salud mental no hay salud.
Exacto.
Yo trabajé en APS harto tiempo y, por ejemplo, me daba cuenta de cómo pacientes de salud mental que no estaban compensados, por ejemplo, o que no estaban con el tratamiento a lo mejor adecuado todavía, y estaban con una salud mental muy deteriorada, cómo les costaba un montón seguir indicaciones para los controles crónicos que tenían o para alguna enfermedad autoinmune, ponte tú. O sea, literal, si tu salud mental no está en un buen lugar, tomarte los remedios, hacer cambio de hábitos, tener un estilo de vida que promueva salud integral, va a ser muy difícil. Es un recurso el tener una salud mental estable y por lo tanto seguir indicaciones de bienestar, entre comillas, que sean concordantes con eso, es imprescindible para que te puedas mantener en ese camino. Y siento que ya quizás lo estoy repitiendo, pero de verdad que quiero que quienes nos escuchen hoy día se queden con ese concepto. Por favor, si lees, si escuchas en alguna parte que tal método es infalible porque lo dicen 30.000 estudios para regular tu resistencia a la insulina, pero en la práctica, cuando tú tratas de implementar eso, te estresas, te angustias, te privas, te aíslas de una vida normal y se deteriora tu calidad de vida, entonces no estás alcanzando salud. Y ese método, quizás el papel lo dice que es adecuado, pero para ti, para tu singularidad, no lo es. Y con esto no digo que no le sirva a nadie. Quizás hay personas que a lo mejor tienen otro mindset y les sirve y lo pueden practicar y no les altera su psiquis y está bien, pero si a ti se te desestabiliza la salud mental con cualquier protocolo que te dé un profesional, también yo siempre digo como tienes que empoderarte ojalá lo suficiente para considerar que tú eres protagonista de ese proceso y que un profesional no puede llegar y enviarte a hacer algo que tú te das cuenta que en la práctica te está deteriorando la salud mental y te está dificultando la vida. Yo siempre le digo a mis pacientes, incluso lo que yo te sugiero en terapia, si en la práctica te das cuenta que te angustia, que te estresa, dímelo y buscamos otra estrategia, ¿cachai? Acá ningún profesional es dueño de la verdad y nadie es tan experto en su propio cuerpo como la persona.
Y bueno, y por eso también, no es que también como que han confluido los espacios nuestros, la Caro, o sea, como les decía al inicio, se unió hace poquitos meses a la clínica, y por eso también la clínica la creamos, y que ustedes la ven, dice como clínica de salud mental, y no es porque trabajemos solo psicólogos, sino que hay nutricionista, hay médico, y psiquiatra, y psicólogos también, pero todos tenemos este approach, este enfoque de siempre priorizar y poner en la conversación siempre que la salud mental se mantenga súper bien debido a todos los, o no sé, a las estrategias o a la modificación de parámetros de salud, que siempre se mantenga presente, que sea parte de la conversación constante y no solo situarnos en que la salud física mejore. Así que espero que haya quedado como súper claro como para quienes nos escuchan, la importancia de empezar como a derribar esta salud más tradicional, que lamentablemente nos debe mucho, ¿no? Como debe mucho en la salud de todos, por la violencia que decías tú, Caro, que también hemos vivido, yo creo que todos, o la mayoría, en consultas médicas, donde nos prescriben resultados o donde pareciera que como que no tenemos espejo en la casa como para ver que en verdad tenemos cierto tipo de cuerpo, ¿no? Y las prescripciones vienen igual y llegan estos mensajes violentos que sin duda somos nosotras ahora las profesionales que tenemos que lidiar y limpiar eso que ese como ese escobo, ese embarrá que quedó en su momento. Así que gracias, Caro, muy bacán tu input aquí, como muy interesante como el tu camino también, ¿no? Como que creo que ha sido súper interesante el cómo empezaste a incorporar esto en tu consulta, de empezar a que sea tan importante como, no sé, mejorar la resistencia a la insulina que decías tú en tus pacientes, mejorar también su salud mental, ¿no? Como de entenderla, respetarla y como escuchar también tanto el sufrimiento que a veces los pacientes, a lo mejor que tú no eres psicóloga, igual revelan contigo. Entonces, gracias también por ese aporte en ese sentido que estáis haciendo. Vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar la salud.
Chiquillas, también les agradezco bastante a ustedes porque en el fondo nos complementamos, perdón, bastante bien. Muchas veces yo quiero abordar ciertas temáticas con la gente que atiendo, pero y esto lo aprendí con los años, la verdad, años de práctica, saber hasta qué punto llegar, saber si esa persona está con terapia psicológica o no, el enfoque de su psicólogo, el enfoque de su psiquiatra, porque yo no puedo abordar ciertas temáticas o abrir ciertas heridas que no voy a saber cómo manejar, porque claro, no soy psicóloga y aquí es donde viene la complementariedad de todo. Hablar de un equipo multidisciplinario, claro, la mayoría de veces suena como muy idealista, que ojalá en un mundo ideal esto fuese así, que todos tuviésemos acceso a una salud complementaria y calidad de todo. Pero, pucha, vayamos trabajando para que algún día sea así, porque vaya que es importante. Y como última cosa, chiquillas, yo creo que no me voy a alargar en esto, porque ya nos estamos despidiendo, como muchas dudas o interrogantes que le surgen a la gente de decir, oye, tú eres nutricionista, ¿cómo que no pesas? ¿Cómo que no mides? Entonces, ¿qué haces? ¿No das dieta? ¿Qué haces? ¿Verdad? Y es como, pucha, hablamos sobre lo que conversamos, lo que es la alimentación intuitiva, respetar señales de hambre, saciedad, ir reforzando todas estas cosas durante un montón de sesiones, redefinir la alimentación y explicar que va mucho más allá de nuestras necesidades nutricionales, funciones bioquímicas y fisiológicas, sino que también tiene una connotación social, emocional y de generar experiencias. También habla sobre la culpa y el disfrute frente a la comida, motivos que generan nuestra elección alimentaria. También enfocarnos también en distintas patologías, síndromes, condiciones, etcétera, abordar temáticas como la actividad física como medio de disfrute y salud, no como algo para modificar nuestra corporalidad, que también se da mucho con la alimentación. También hablar de corporalidad, autopercepción y cómo nuestro cuerpo es el medio para lograr todo, que ya lo conversamos. Derrocar un poquito el pesocentrismo, hablando del IMC, las tallas, movimiento de aceptación corporal, o sea, muchas cosas. Y obviamente eso no lo hablamos en una sesión, son muchas sesiones para profundizar esto, y esto es a grandes rasgos, porque la verdad es que se abordan muchas cosas en una sesión nutricional, además de ver los parámetros bioquímicos, si tengo que derivar a gasto, si tengo que derivar a algún otro especialista, si tengo que mandar a hacer exámenes de sangre, suplementar. Es mucho, de verdad que es mucho. Entonces, claro, aquí está la gran duda. esto, ¿qué es lo importante? ¿Todo lo que les conversé o simplemente reducir todo a el peso ideal, a cuánto pesa la persona? Así que eso, como para terminar.
Qué bueno que lo aclarara, sí, porque lamentablemente su carrera se ha reducido como a pesar, medir y dietar, nada más. Entonces,
Exacto.
como que la gente en esto, cuando uno las deriva, como desde este enfoque, dicen, pero es que aquí voy a ir, voy a ir a conversar nomás casi, ¿no? Y no es eso, hay un trabajo y de hecho yo a todos mis pacientes les digo y lo veo también. En la clínica lo vemos bastante, el que cuando hay una mala relación con la comida o hay patologías que mejorar y lo estamos viendo en terapia. Cuando se deriva y se trabaja con nutricionista, los tratamientos repuntan mucho. Aumenta al tiro el bienestar, se mejoran al tiro parámetros. Hacerlo por tu cuenta o intentarlo por intuitivamente, digamos, mejora de inmediato. Así que a no temer, a no sentir que va a ser que voy a ir a perder el tiempo y plata, digamos, con ir con las nutris de este enfoque, porque les
Y que va a ser
aseguro,
juzgado.
por ejemplo, también, eso no pasa en este enfoque, así que vayan con confianza y que les va a servir un montón. Todos nuestros pacientes les encanta ir y como y ven todos los beneficios y les repunta mucho en su tratamiento. Así que, y esto funciona porque está también estudiado que sí, hay que decirlo.
Oye, shameless propaganda, pero en nuestro Instagram tenemos un par de posts y de reels de las nutris, como también hablando de lo mismo que dice la Caro, como qué puedes esperar en una consulta nutricional de esta naturaleza, en qué te puede ayudar la profesional especialista en nutrición y un montón de otras cosas. Incluso sale la Caro en varios de esos reels y nuestro equipo siempre les está hablando desde su propia expertise, cómo cohesionan su conocimiento con este enfoque que de verdad que a mí me encanta, como me siento muy orgullosa, yo creo que hablo por las dos feñas, no solo de nuestro equipo, sino que también del contenido gratis que difundimos en el podcast, pero también en nuestro Instagram, que es súper educativo, así es que vayan a seguirnos, Clínica Libre Vivir en Instagram, y a la Caro la pueden encontrar como Caro NutriSuite, ¿o no?
Sí, la verdad, mucha gente me ha preguntado por qué ese nombre de Instagram. La verdad es que lo tengo hace tantos años, y en mi mente sonaba muy lindo que ya no lo voy a cambiar a estas alturas. O sea, como que literal no tiene ningún sentido, por si acaso, así que
Apropiate
se
tu
lo cuestionan.
identidad, nomás. Chao, es parte de tu historia.
Sí, sí. Así que eso.
Oye,
Bueno,
Caro,
Sweet,
gracias por
perdón.
participar.
Sí,
Sí.
perdón por interrumpir. Y Sweet en su momento fue porque me gustaban las cosas dulces, preparaciones dulces, y subía como preparaciones dulces. Por eso, no porque yo sea una persona dulce, sino que es por eso.
No, ¿cómo que no? Ambas cosas, pues, Caro.
Sí,
Ah,
total.
gracias.
Oye, Caro, gracias por querer participar, gracias por venir a este espacio, por darnos un tiempo y tus conocimientos a nosotras y a quienes nos escuchan hoy día. Y bueno, puedes encontrar a la Caro, como decía la Yerel, en Instagram. En tu TikTok también te llamas así, ¿o no, Caro? Caro NutriSuite.
No me acuerdo, creo que soy NutriCaroMelger en TikTok. Hoy no sé,
Ya,
no me
vale.
acuerdo.
Ya vale.
Ya, pero con nombre y apellido, Caro Melger
Vamos,
se escribe
vamos.
Melcher.
Ya,
Ya, lo vamos
perfecto.
a poner igual
En la
en la
descripción.
descripción
Sí.
del episodio.
Así es. Así que bueno, un millón de gracias, Caro, de nuevo. Estamos las dos muy agradecidas, no solo de que hayas venido con a este espacio, sino de que seas parte del equipo, que hayas puesto un input súper bacán al equipo. Así que nosotras felices con tu participación. Y atentos todos que se viene por allí lanzamiento de libro prontamente. Así que ahí vamos a estar apoyando a la Caro también, a nuestra autora, que es parte del equipo. Así que un abrazo a todos, a todas. Gracias por estar y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien.